Infertilidad y adopción es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy para esta edición especial en Informe Provida, me acompaña mi compañera, gran defensora de la vida, Astrid Bennett de Orduño, desde los estudios de Orange County, California. Qué gusto saludarte, Astrid. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Igualmente, Pati, yo estoy muy bien, feliz y contenta de que podamos hablar sobre este tema tan importante, una cruz tan común que sufren las parejas, que es la infertilidad, algo tan pesado. Debemos de compadecernos y también acompañar y ayudar auténticamente a estas parejas. Me emociona muchísimo que vayas a entrevistar a esta persona que tiene un testimonio tan importante, que es Laura Rubinos, porque es importante que podamos mostrar realmente la cara, las historias de estas personas que pasan por esto y también cómo Dios obra en sus vidas. Debemos ser luz, debemos de ser personas que ayudamos realmente a parejas en estas situaciones.
Sí, muchas parejas últimamente, los números van subiendo, Astrid, que no pueden concebir naturalmente un hijo, pero tenemos que recordar que los matrimonios sí son fructíferos. Y quiero leer unas palabras de San Juan Pablo II en una homilía en 1982 que dijo lo siguiente. Es importante recordar que las parejas infértiles son fructíferas cuando su amor conyugal está abierto a los demás, a las necesidades del apostolado, a las necesidades de los pobres, a las necesidades de los huérfanos y al mundo. Y bueno, Astrid, sabemos que como tú lo has dicho, esto es un sufrimiento, esto puede ser también una cruz silenciosa, pero tenemos que poner toda nuestra confianza porque Dios tiene un plan. Y para esto vamos a presentar a nuestra gran invitada. Y quiero comenzar, antes de presentarla, con una escritura esperanzador que es de Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides den fruto, el producto de olivo se acabará y los campos no darán alimento. Pero me gozaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que a veces no entendemos las situaciones de nuestras vidas, pero todo tenemos que ponerlo en las manos del Señor porque seguramente Él tiene un gran plan. Y para esto les quiero presentar a nuestra gran invitada, la doctora Laura Rubinos. Es una neonatóloga que atiende a recién nacidos prematuros y enfermos vulnerables que reciben cuidados intensivos. También ella es esposa y madre. Bienvenida, doctora Laura. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y gracias por compartir este testimonio que seguramente va a ayudar a muchas parejas que están en este caminar, que están experimentando la infertilidad. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Pati. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí y compartir un poquito de nuestra historia.
Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti y tu experiencia junto con tu pareja, con tu matrimonio en esta lucha contra la infertilidad.
Sí, claro que sí. Pues mi esposo y yo nos casamos en el 2018 y teníamos muchas esperanzas de en ese entonces nosotros decíamos empezar nuestra familia, ¿no? Sin saber que realmente ya éramos una familia nosotros dos. Pero después de 5 años de intentar y someternos a evaluación tras evaluación con diferentes doctores y clínicas, simplemente no logramos nosotros concebir nuestros propios hijos. Y la verdad es que sí, como dicen ustedes, es una cruz muy grande y más yo creo que por varias razones, porque empezando con mi profesión, yo soy neonatóloga, como acabas de decir, y es una gran ironía. Yo pensaba que yo cuido a los recién nacidos, así que diariamente yo voy a varios partos y veo nacer a cientos de bebés. Y saber que tal vez esa experiencia yo nunca la tendría era algo que para mí era pues un sufrimiento grande. También como mujer latina, también yo no creo que nunca dudé desde que yo era chica que tal vez yo tendría familia porque en mi familia todos tienen, todas las mujeres pudieron tener muchos hijos y creo que eso era, yo no conocía a nadie que había pasado por la infertilidad. Entonces eso también yo creo que para mí era pues algo, un desafío muy grande y fue algo muy difícil para nosotros en lo personal y también para nuestro matrimonio pasar por esto y creo que lo único que nos ayudó realmente a pues aguantar todo lo que era este sufrimiento era saber que Dios tenía un plan para nosotros. Nuestra fe era lo que realmente nos sostuvo. Y cuando finalmente decidimos que teníamos que también considerar otras opciones y entre ellas la adopción, y decidimos finalmente llevar a cabo ese proceso, no te miento que dentro de una semana nos recibimos una llamada y nos dijeron que había llegado una mamá al hospital que ella estaba considerando poner su hijo en adopción y justamente llegó al mismo hospital donde yo trabajo en un día donde yo no iba a trabajar, pero me llamaron por otras razones al trabajo y cuando llegué y me enteré de ese caso, empezó todo el proceso de entrevistarle. Ella me quiso conocer. Y para los 3 días después nos dijo que aunque ella estaba pasando por muchas emociones, ella sabía que esta era la decisión correcta y puso a su hija en adopción y ahora es nuestra hija. Entonces
Qué lindo,
es
gloria a
una
Dios.
historia que
Sí.
sí, es algo increíble que nunca me lo hubiera imaginado si nosotros hubiéramos sabido que este era el plan de Dios desde hace mucho tiempo, nunca nos lo hubiéramos imaginado.
Doctora, me imagino que durante esa lucha contra la infertilidad, ustedes se tuvieron que someter a muchos procedimientos y me imagino que eran tiempos estresantes, frustrantes, ¿no? Decepciones. ¿En alguna vez durante esa experiencia, ustedes se enojaron con Dios, tuvieron a prueba su fe, tuvieron contradicciones con Dios? Porque no podían concebir naturalmente un hijo.
Sí, yo pienso que para mí realmente fueron muchas dudas las que pasaron por mi mente. Y aunque yo sabía que Dios es grande, tenemos un Dios que es amor, misericordia, pero como quiera pasaban esas cosas por mi mente a veces en los momentos más difíciles, yo sentía que a lo mejor tal vez era un tipo de castigo, no sé, por decisiones que yo había hecho en mi juventud, por el hecho de que nos casamos ya más grandes. Muchas cosas pasaron por mi mente, la verdad. Y también yo sentía, me sentía culpable por tener esos pensamientos, porque yo decía, no, yo soy, se supone que yo soy una mujer de fe, soy católica, no debo de tener estas dudas, no debo de tener esta tristeza y sufrimiento, y a veces sí coraje contra Dios. Pero ahí es donde algo que me ayudó tremendamente fue encontrar un ministerio que se llama Springs in the Desert, que me refiere una amiga de la iglesia, y es un ministerio de mujeres católicas que están pasando por la infertilidad. Y fue algo que cambió mi vida, porque yo sentía que yo no podía expresar esas dudas, yo no podía expresar esos sentimientos, porque ¿qué iban a pensar los demás, ¿no?, de mí? Pero cuando encontré este ministerio, me di cuenta que yo no era la única, y que hay muchas mujeres de fe católicas que están sintiendo lo mismo, y teniendo este espacio donde nos podemos apoyar unas a otras, podíamos nosotros recordar y apoyarnos, y saber que Dios nos ama, y que aunque estamos pasando por este momento ahorita difícil, que él tiene un plan para nosotros, y él nunca nos abandona. Entonces eso me ayudó tremendamente.
A veces es un gran anhelo de parte de las parejas, de los matrimonios, obviamente, tener hijos, ¿no? Naturalmente. En algún momento, doctora, ustedes, por la desesperación o la angustia, ¿no tuvieron la presión de personas a su alrededor, o pensaron en el proceso de fecundación in vitro como una opción?
Sí, definitivamente. Y creo que eso es algo que también yo, siendo doctora, me di cuenta, que en todo nuestro entrenamiento médico aquí en este país, realmente nunca nos enseñan que hay otras alternativas, sino que nos enseñan que ya hay nuevas tecnologías, y que si una paciente tiene problemas con infertilidad o está pasando por infertilidad, que siempre hay que recomendar los tratamientos de reproducción artificial. Y yo siendo paciente, también no, cuando yo preguntaba cuáles son los tratamientos, las opciones, siempre me había esa presión de que, pues tú eres doctora, tú sabes que realmente la única opción es la fertilización in vitro o esas tecnologías. Y no fue hasta mucho después que me enteré que habían diferentes evaluaciones y métodos que sí son éticos, y que sí están, no son artificiales, y son apoyados por la Iglesia Católica. Pero eso fue mucho después, y mientras tanto sí hubo mucha presión para empezar esos tratamientos artificiales, porque realmente creo que es lo más común y lo más usual. Entonces sí, sí sentía yo, pues, desesperada, porque decía, no, yo les estoy diciendo cuáles son mis valores, cuál es mi fe, pero a la vez no lo escuchan a muchos de estos doctores. Entonces fue algo muy difícil.
Nosotros hemos hecho aquí en Informe Provida programas sobre la fecundación in vitro, doctora, pero ahora, teniéndote a ti aquí en el programa, como médico, ¿nos puedes explicar brevemente por qué la fecundación in vitro es inmoral, y si hay otras soluciones que son aceptables y que la Iglesia promueve?
Sí, claro que sí. Por varias razones son las que la Iglesia dice que no es moral o ética la fertilización in vitro. Y una de ellas es porque elimina la relación entre esposo y esposa, entre hombre y mujer, que debe de ser una entrega completa, entera, entre dos seres que se aman. Y ese, digamos, la habilidad de procrear no se debe de separar de la del sacramento de matrimonio, de la unión, y cuando se separa, entonces es algo que es algo, pues, que daña al sacramento de matrimonio, pero también porque es algo que es bastante invasivo. Entonces es algo que puede hasta crear más trauma, especialmente para la mujer que es la que está pasando por todo esto. Y los métodos que usan muchas veces incorporan a un donador de óvulos o de esperma. Entonces, nuevamente están separando la unión de ese matrimonio, introduciendo otras personas que muchas veces ni siquiera saben quién son. Y aparte también cuando se crean los embriones, muchas veces porque quieren hacer crear varios embriones para seleccionar cuál es el más adecuado, entre comillas, para implantar, entonces quedan varios embriones, ya sea congelados o los tiran a la basura, básicamente, y esas son, tenemos que recordar que esos embriones son vidas humanas. Entonces, es por eso que estos métodos no son considerados éticos. Por otro lado, hay evaluaciones que sí se pueden llevar a cabo que están apoyados por la iglesia, y esos vienen siendo los métodos que se conocen como, parece que es NAPRO.
Naprotecnología, sí.
Sí, naprotecnología. Uh-huh. Y eso básicamente incluye evaluación, o sea, no es de que estamos diciendo que no hay nada que hacer. Básicamente, sí se pueden hacer evaluaciones, llevar a cabo una exploración laparoscópica para asegurarse que no haya algún quiste, algunas otras razones por las que no se puede concebir. Tratarlo, removerlo, si hay un quiste, si hay un fibroide, algo así. Y regresar a esa... a la procreación entre el marido y la esposa, ¿no? Entonces, trata el problema, pero no les quita esa unión al matrimonio. Y aparte también no crea vida artificialmente.
Como hemos dicho, esto para muchas parejas es un sufrimiento silencioso. Muchos de ellos sienten que están solos, que son los únicos, como tú lo has dicho, que tú sentías que tú eras como la única, ¿no? Porque nunca en tu familia habías escuchado una situación así. Y yo pienso que, doctora, yo pienso que es difícil, ¿no? Rendir todo esto al Señor, llegar a la aceptación. Me imagino que uno tiene que pasar por un proceso de duelo. ¿Cómo tú rendiste esta situación y lo pusiste en las manos del Señor? ¿Cómo fue tu experiencia aceptando esta situación en tu matrimonio y en tu vida?
Sí, como dices, es un proceso bastante, yo pienso que largo y difícil, y creo que es algo muy único a la situación de cada persona. Para mí, yo sabía que tal vez íbamos a tener un poquito más de problema en nuestro caso, porque nosotros nos casamos ya cuando yo tenía ya 35 años. Y aunque yo me siento muy joven o me sentía muy joven, yo sabía que también ya no teníamos tal vez tanto tiempo como otras parejas más jóvenes. Entonces, en mi mente yo ya, por lo menos mentalmente sabía que era una posibilidad, pero emocionalmente, espiritualmente, creo que como quiera fue bastante difícil el que yo veía que pasaba año tras año y no podíamos concebir. Y me resistía yo al principio, yo decía, tiene que, esta vez, cada mes yo tenía esperanza que ese iba a ser el mes, ese iba a ser el año. Y finalmente, ya este último año pasado, cuando ya pues vimos que no podíamos concebir, finalmente yo empecé a aceptar. Y por medio de todo esto yo estaba en oración, pedía que oraran por mí, mi mamá, mi familia. Yo sabía que mucha gente estaba orando por nosotros. Y mi oración cambió de básicamente de pedirle a Dios que nos bendiciera con un hijo propio, a decir, Dios, yo acepto el plan que tú tengas para nosotros, porque yo sé que tú nos amas y tú tienes un plan para nosotros, y por favor enséñanos cuál es ese plan. Y también entró en mi mente que el ser madre puede venir de diferentes formas.
Así es.
Entonces, es como también empecé a sentir en mi corazón que tal vez era había otras opciones, y que tal vez la adopción era algo que podría traernos el mismo gozo. Y si no era eso, pues entonces Dios nos iba a enseñar algo. Entonces sí empecé a sentir más paz en cuanto a saber que si esto no se lograba, todo iba a estar bien.
Cuéntanos un poquito, tenemos 5 minutos antes de que se termine el programa, pero ¿cómo la adopción ha cambiado tu vida? Porque no es muy común la adopción en las comunidades hispanas. A veces tenemos esa mentalidad de que, que la adopción es regalar un hijo, ¿no? Abandonar al hijo. Pero cuéntanos, no, realmente es un acto de amor y de caridad, y es para el bien del bebé. Cuéntanos cómo la adopción ha cambiado tu vida. Cuéntanos, ¿tienes una hija, un hijo? Cuéntanos de los beneficios y los regalos de la adopción.
Claro que sí. La adopción para mí ha sido algo tan gozoso. Es algo que ha cambiado nuestra vida totalmente. Y como tú dices, no es que haya sido una bebé que su mamá no la quiso o que la abandonó. Yo al conocer a su mamá, yo supe que ella hizo esto precisamente porque la quería y porque quería lo mejor para ella, y sabía que en ese momento ella no podía darle lo que ella necesitaba. Entonces ella tomó esa decisión, que la verdad es algo que yo pienso que es muy valiente de su parte, saber que su hija iba a ponerla con una familia que la iba a amar y la iba a apoyar y le iba a poder dar pues todo lo que ella necesitaba, pero básicamente, principalmente amor. Y hemos tenido una... Yo pienso que una relación muy bonita, inclusive. Yo tampoco sabía qué esperar, porque esto era completamente nuevo. Igual también nadie en mi familia había adoptado. Había muchos mitos de lo que era la adopción, pero para nosotros ha sido algo tan bello, tan hermoso. Y sí, tenemos una niña, se llama Elenita, la nombramos después de mi mamá, y es una niña muy alegre, muy contenta. Todo su desarrollo ha sido muy saludable, gracias a Dios también.
Entonces, he escuchado muchas mamás decir, madres que han adoptado hijos, no nació vaginalmente, no nació de mi vientre, pero nació de mi corazón.
Así es.
Sí, nació de mi corazón. ¿Y cómo podemos, doctora, parejas que están pasando por esta cruz, que se sienten tal vez solitos, que están sufriendo, cómo nosotros podemos apoyar a una amiga, a unos familiares que están pasando por esa experiencia de la infertilidad? ¿Hay algo que podemos hacer o tal vez evitar para no causarles más angustia?
Sí, es un punto muy importante, porque creo que sí hay un poquito de los dos. Por un lado, yo pienso que como es un sufrimiento silencioso, muchas personas no saben qué están pasando las parejas por la infertilidad. Entonces, simplemente preguntando cómo están, y tal vez evitar la frase cuándo van a empezar su familia, porque realmente ya son una familia ellos. Entonces, eso los hace sentir como que son incompletos. Y como dijimos al principio del programa, ya pueden ser fructíferos con o sin hijos. Entonces esa es una cosa, y orar por ellos, preguntar cómo pueden orar por ellos, y tal vez referirlos a algunos grupos de apoyo, porque realmente si alguien no ha pasado por esto, es difícil a veces entender lo que se siente. Entonces, frases como no te preocupes o conozco a esta persona o por qué no te haces este tratamiento. Creo que eso tal vez no ayuda tanto como tratar de conectarlos con personas que sí han pasado por la infertilidad o ministerios que ya están establecidos. Yo mencioné, por ejemplo, Springs in the Desert. También hay otro que es Springs of Love, que habla un poquito sobre qué es la adopción, aunque no, uno no sepa nada o piense que tal vez no es para ellos, pero da muchos testimonios. Y hay también algunos libros que existen hablando de la infertilidad y cómo uno puede navegar eso como pareja. Entonces, esos son algunos consejos que nosotros tenemos de nuestra experiencia.
Importante también para que estas parejas puedan orar y discernir si también están llamados a la adopción. Y doctora, mira, nos queda un minuto antes de terminar el programa, un mensaje cortito para las parejas que tal vez nos están mirando en este programa, se pueden identificar con tu experiencia, que están pasando por la infertilidad. Unas palabras que pueden darles esperanza.
Sí, claro que sí. Pues les repito que Dios no, no los abandona. Dios los está escuchando y Él tiene un plan. Él tiene un plan para cada matrimonio y tal vez ese plan es un poco diferente de lo que nosotros pensamos o lo que esperamos o lo que deseamos, pero es un plan que es mucho mejor de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Es algo que nos va a traer mucha mucha alegría y mucho gozo. Simplemente hay que seguir teniendo esa fe y apoyarnos unas a otras, porque sí es difícil, pero Dios nos escucha y Él está ahí.
Doctora Laura, te quiero agradecer tanto por compartirnos tu testimonio vulnerable. Seguramente esto va a ayudar a muchísimas parejas que están experimentando la infertilidad. Y quiero agradecer también a mi compañera Astrid Bened Orduño por acompañarnos en este programa. Y vamos a orar por todas las parejas que están pasando por esta cruz silenciosa. Que Dios me los bendiga. Recuerden, amigos, que todos los católicos somos pro vida. Nos vemos la próxima semana.